Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Camino despejado. Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno tras firmar hoy sendos acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que le aseguran así los apoyos que necesita para superar la primera votación en el debate de investidura. Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez ha terminado de convencer a todos, incluso a Coalición Canaria, de que se sumen a la mayoría de la investidura y a la espera de la consulta de la militancia de Podemos, que reclamaba hoy también su momento de atención. Todo apunta a un resultado que superará la mayoría absoluta por 179 síes en la primera votación. En Ferraz barajan el miércoles y el jueves de la próxima semana para celebrar el pleno, pero todavía lo tendrá que convocar la presidenta Francina Armengol después de que se registre la ley de amnistía a la que le están dando los últimos retoques. Hoy hemos sabido que abarcará desde enero de 2012 hasta el día que se apruebe y que no incluirá el concepto lawfare.
El Partido Popular ha reunido hoy a su comité de dirección para trabajar en la respuesta al acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Lo ha hecho a 48 horas de las concentraciones que ha convocado en toda España. Aquí en Madrid, la cita es en la Puerta del Sol. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Y no es además un pacto en el que dos partes ceden, sino que lo que hay es un chantaje con la entrega absoluta de uno en relación al otro. Esto no ha sido una negociación, esta ha sido una cesión del Estado por el socialismo al independentismo.
Gamarra ha instado a los dirigentes socialistas contrarios al acuerdo con el independentismo catalán a dar un paso adelante, tras estas palabras del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page.
Lo que se está consiguiendo es darle el mando a la derecha independentista catalana. Lo peor que nos puede pasar es que el ansia de porque se abra la legislatura o el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y acabar con la unidad del país. No lo vamos a permitir.
La carrera judicial se ha unido en su rechazo a la parte del acuerdo que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones de los tribunales para detectar supuestos casos de judicialización política. Y hoy se espera que se repitan las protestas en la calle Ferraz de Madrid. La de anoche reunió a 8.000 personas y terminó con 24 detenidos. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, llevará al Pleno Municipal una proposición para condenar los ataques a las sedes de su partido. Responde el alcalde Martínez Almeida.
Vamos a exigir la condena de la violencia que está sufriendo la sede del Partido Socialista en Ferraz, pero también de las casas del pueblo en esta ciudad.
Mi condena clara, tajante, a los violentos que ayer provocaron disturbios en la calle de Madrid. Por cierto, la izquierda condenó los disturbios violentísimos que se originaron como consecuencia de rodea al Congreso. No lo puedo decir, porque no lo ha hecho.
Las negociaciones sobre la amnistía pasan factura al Partido Socialista, según el último barómetro del CIS que hemos conocido hoy, y que da al Partido Popular una ventaja de más de 2 puntos en intención de voto sobre los socialistas. Vamos con otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. Alejo Vidal Cuadras, estable y sin riesgo vital tras el ataque que sufrió ayer en pleno barrio de Salamanca.
Ha sido operado por una doble fractura mandibular y se encuentra ingresado en cuidados postquirúrgicos del Hospital Gregorio Marañón. Mientras sigue la investigación, el propio expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox apuntó al régimen iraní. Fuentes de seguridad del Estado dicen que esa es una de las principales líneas de la investigación, pero recomiendan prudencia.
Satisfacción entre los hosteleros madrileños por las buenas cifras que está dejando el puente, eso sí, para quien lo tenga, de la Almudena.
El tiempo está acompañando. Desde Hostelería Madrid esperan que la situación se repita en la campaña de las comidas y cenas de Navidad, que está a punto de dar pistoletazo. José Antonio Aparicio, presidente de la asociación.
Estamos viendo que se han adelantado al menos 3 semanas el ritmo de lo que son reservas. De hecho, estamos viendo que este año, el día 17 de noviembre, que es el viernes, lo tenemos muy cerquita, ya prácticamente va a ser el de los arranques de las cenas de grupo y de las cenas de empresa, de las celebraciones.
El Partido Popular registra en la Asamblea de Madrid la modificación de las leyes trans y LGTBI.
Tramitación de urgencia para dar, según los populares, mayor claridad y seguridad jurídica y eliminar algunos aspectos vigentes, como la inversión de la carga de prueba. La presidenta Díaz Ayuso se había comprometido a cambiar esas leyes antes de que acabase 2023.
Tres Cantos se celebra desde hoy hasta el domingo su primer Festival Nacional de Cómic, Comic Fest.
para dar a conocer este género, teniendo en cuenta que la localidad tiene la mayor biblioteca pública de cómics, Comicteca, como así se llama, de la región, con más de 3.000 ejemplares. Elisa Lidia de Miguel, concejal de Cultura, hace un repaso de todas las actividades durante el festival.
Actividades múltiples y dirigidas a todas las edades, infantil, juvenil, familiar. Tendremos desde juegos de mesa relacionados con cómic, juegos de rol, talleres de dibujo, de fanzine manga, de escritura japonesa, comichef, una apuesta original en la que cocinaremos las recetas de los cómics, los pasteles de Ibáñez o las tartaletas de la suerte de Spiderman, demos de espada láser, habrá cine sobre cómic, pasarela de disfraces.
Deportes, José María Bonilla.
Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de 25 convocados para los partidos ante Chipre y Georgia, valederos para la clasificación a la Eurocopa. Grimaldo, Riquelme, Remiro y Aleix García son las principales novedades de una lista en la que no está Isco y sí dos jugadores del Real Madrid, Carvajal y Joselu, y dos del Atlético de Madrid, Morata y Riquelme, que está así de feliz.
Es el sueño de todo jugador de fútbol, el poder ir con su selección, con la absoluta, y bueno, pues a disfrutar como siempre hago que cada vez que voy y bueno, pues a devolver la confianza que me da Luis.
Dos renovaciones oficializadas en los equipos madrileños, la de Valverde como jugador del Real Madrid hasta el 2029 y la de Simeone como técnico del Atlético de Madrid hasta el 2027. Mañana sábado a las 2 de la tarde comienza la jornada 13 para los equipos madrileños. El Rayo recibe la visita del líder, el Girona, a las 6:30 Granada-Getafe, a las 9 de la noche Real Madrid-Valencia y para el domingo a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Villarreal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Álvarez. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y también tráfico irregular en la M40 en Coslada en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Y que deben tener en cuenta los conductores que circulen por la capital. Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación bastante tranquila a esta hora en la ciudad. Unos niveles de circulación muy bajos. A esta hora, por ejemplo, incluso en la M30 no hay dificultades, tráfico bastante cómodo también en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, apenas algo más de intensidad en recorridos céntricos.
El tiempo.
Enseguida les vamos a ofrecer la previsión meteorológica para las próximas horas y también un adelanto del fin de semana. Será después de estos consejos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Habíamos dejado pendiente conocer la previsión meteorológica. Ya está aquí Antonio López. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos disfrutando de ratos de sol, aunque las nubes irán aumentando, sobre todo al anochecer. Nubes que quedan ancladas en áreas de las sierras, sin descartar alguna precipitación en estas próximas horas. Cara al fin de semana. Vamos a tener un fin de semana con ascenso térmico relevante, notable. Mañana es San Martín, es lo que se conoce como veranillo de San Martín, aunque hay que decir que mañana los cielos estarán cargados de nubes, aunque por la tarde se irán abriendo claros. Pero las máximas ya rozarán los 17 grados en la capital. El domingo el panorama se presenta más soleado, llegaremos cerca de los 20 grados en muchos puntos de la región y dice el refrán que veranillo de San Martín, tres días y fin. Bueno, pues tendremos sábado, domingo, lunes y probablemente rasparemos un poco esas temperaturas el martes o empezarán a bajar. En cualquier caso, un fin de semana con muchas nubes, pero con temperaturas bastante templadas.
A disfrutar de él. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Carmen Pizarroso está al frente de la producción y en la técnica Quique Viso.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se cumple una semana de protestas en la madrileña calle Ferraz contra los acuerdos de investidura del Partido Socialista. La de anoche, la séptima, fue la más multitudinaria de las que se han celebrado hasta ahora, con unos 8.000 asistentes, según la delegación del Gobierno. Y una vez más, Julio Martínez, la convocatoria terminó con incidentes.
Graves incidentes porque la violencia fue extrema, especialmente a partir de las 10 de la noche, cuando los manifestantes ad hoc, por llamarlos así, la gente que había llegado a las 7, que estaba en primera fila en las vallas más cercanas a la sede del Partido Socialista, se quitaron de en medio, en parte por miedo seguramente, y dejaron paso a los skinheads, neonazis, ultras radicales, que atacaron con petardos, y no precisamente petardos para niños, con bengalas, con botellas de vidrio a la policía y especialmente a la prensa, que ayer fue o fuimos el blanco de los ataques de los radicales, y no solo de los radicales, también de los presuntos pacíficos, hasta que la Policía Nacional dijo basta. Una batalla campal de más de dos horas empezó en la calle Marqués de Urquijo, que es la perpendicular a esa calle Ferraz, y que llegó incluso al Arco de la Victoria en Moncloa, rastro de destrucción, seguro que lo han visto por la tele, en la calle Princesa varios contenedores quemados, columnas de fuego de hasta 5 metros, tuvieron que intervenir también los bomberos. El balance, 24 radicales detenidos, 7 agentes heridos, ninguno de gravedad, por fortuna. Las 5 personas que fueron detenidas el martes por hechos similares ya están en libertad sin medidas cautelares. Además, hoy añadir que el Partido Socialista ha denunciado que ha sufrido en las fachadas de sus sedes en varias ciudades españolas, también en Bruselas, diferentes pintadas críticas con esos pactos con el independentismo, y para esta noche a las 8 de la tarde pues hay previsto más ruido, más marchas en Ferraz.
Veremos cómo acaba esa protesta esta noche. El Partido Socialista quiere que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se pronuncie sobre la violencia contra sus sedes. La portavoz Reyes Maroto va a llevar una proposición al Pleno Extraordinario que se va a celebrar el viernes de la próxima semana. Raquel Ruiz.
Es el anuncio que ha hecho la portavoz socialista Reyes Maroto, que además pide a la derecha respeto.
Y también vamos a exigir a las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento que asuman, que respeten los resultados electorales, porque eso es respetar la democracia.
Maroto, al igual que la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, critican el uso partidista que están haciendo los populares de las instituciones.
Vuelve a traer esto y, en cambio, no quiere convocar el Pleno Extraordinario que, como ya les anunció Rita Maestre, vamos a registrar para hablar de qué, de los problemas que tenemos en la ciudad de Madrid.
Desde Vox, su portavoz adjunta, Carra Toscano, no avanza posición de voto a la propuesta del Grupo Socialista, pero recuerda que condenan todos los actos de violentos, aunque...
Es que no me constan esos ataques a las sedes socialistas. Creo que lo que ha pasado en estas manifestaciones pacíficas es la sociedad civil manifestando su defensa de la unidad de España, manifestando su defensa del imperio de la ley.
Esto en un pleno extraordinario convocado por el Grupo Popular para denunciar lo que, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, es un ataque a la democracia.
Lo que pienso es que el régimen constitucional del 78 ha sido dañado casi de forma irreparable por parte de Pedro Sánchez, que es el principal responsable de la degradación de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, en aras de su interés personal.
Almeida, que anima a todos los ciudadanos a participar en la concentración que el domingo tendrá lugar en la Puerta del Sol.
Se refiere el alcalde a esa protesta que el Partido Popular ha convocado en la capital contra los pactos de Pedro Sánchez. La presidenta Isabel Díaz Ayuso también ha invitado a los madrileños a asistir. Begoña Larcón.
Sí, lo ha hecho en un vídeo del partido distribuido en las redes sociales, en el que Ayuso anima a la ciudadanía a movilizarse el domingo en la Puerta del Sol, donde ella misma estará. Llamamiento también del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano.
Pero no nos van a callar. Por eso, con más fuerza que nunca, después de conocer el acuerdo del día de ayer, invitamos a todos los madrileños a que salgan a la calle este domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, con un grito claro, con un grito unánime, por la igualdad de todos los españoles, no a la amnistía.
La maquinaria del Partido Popular de Madrid se ha puesto manos a la obra para llenar el domingo la Puerta del Sol, con mucha seguridad también. Génova ha creado 52 equipos para evitar la violencia en sus protestas, porque el pacto PSOE-Junts tiene unas connotaciones políticas gravísimas y también económicas que pueden afectar a Madrid, empezando por la condonación de la deuda y la cesión de impuestos que desvirtúa el sistema de financiación autonómica, dice la consejera de Economía, Rocío Albert.
Vamos a plantear que este sistema es imposible, es un sistema doc, sino que entre lo que están por los cupos y especialmente esta nueva cesión de impuestos, pues es imposible mantener el sistema y deberemos pasar a un sistema diferente. Es imposible construirlo con las bases que han creado en este acuerdo.
La cesión a Cataluña de las cercanías es otro elemento que va a generar desigualdad, no porque Madrid quiera su gestión, se conforma con que el Estado invierta en las infraestructuras madrileñas. Palabras del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Nos da exactamente igual los pactos de la ignominia, los pactos de la vergüenza y de la moralidad del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros queremos que en Madrid se inviertan cercanías y se lo exigimos. Que en 5 años solo se han invertido por parte del gobierno de España 819 millones y sin embargo ahora nos comunican que al gobierno de Cataluña, a Rodalies, se va a invertir previa a la cesión directamente de las competencias de Rodalies, se le va a invertir 6.300 millones.
El gobierno de Ayuso aún no ha tomado ninguna decisión sobre un posible recurso de la ley de amnistía en los tribunales, como ha anunciado ya Castilla y León.
La Policía Nacional, y cambiamos ya de asunto, sigue investigando el ataque al expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que ayer fue tiroteado cerca de su domicilio, en la calle Núñez de Balboa. El político sigue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón y su situación es estable, según el parte médico que ha facilitado esta mañana el centro. Telemadrid ha hablado con una de las personas que le atendió hasta que llegaron los servicios de emergencias.
Dijeron, ha sido el del casco, detener al del casco. Mi compañero salió detrás de él junto con otro chaval y la mujer de este chaval le dijo, ¿a dónde vais? Que tiene una pistola en la mano y soy una moto. Yo vengo aquí y un hombre ya que salía del coche, pues le pone una camiseta en el cuello, en la parte de aquí del cuello, de la mandíbula. Mi compañero le preguntó, ¿pero usted tiene idea de quién la ha podido disparar? Y en un principio él dijo que no sabía.
Vidal Cuadras figura en la lista de sanciones del gobierno de Irán por su vinculación con la oposición de ese país. Y por ahí van las investigaciones de la Policía Nacional. El gobierno iraní, por su parte, ha reaccionado a las informaciones que le vinculan con este ataque, denunciando el terrorismo opositor. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Madrid en repulsa por el asesinato de una vecina de Getafe de 39 años, Vox. Como viene siendo habitual en estos actos, se ha situado fuera de la pancarta institucional. Y una cosa más, el Partido Popular ha registrado hoy, por tramitación de urgencia en la Asamblea de Madrid, la modificación de las leyes trans y LGTBI. Isabel Díaz Ayuso se comprometió el pasado mes de junio a que ambas normas se modificasen antes de que terminase el año 2023.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda con fútbol masculino y femenino. Desde las 8 te contamos el Real Madrid-Real Sociedad femenino y el Leganés-Levante de segunda división. el aperitivo a otro fin de semana apasionante.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail, híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas, desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido, tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Satisfacción entre los hosteleros madrileños por las buenas cifras que está dejando el puente, quien lo tenga, de la Almudena. Esperan que la situación se repita en la campaña de las comidas y las cenas de Navidad. Una campaña que está a punto de dar el pistoletazo de salida, Paloma Nolasco.
En 7 días comienzan las celebraciones, en 7 días. Es la novedad del calendario navideño de este 2023, que empezamos con el jolgorio y la parranda nada más y nada menos que 21 días antes. El dato es de José Antonio Aparicio, que es el presidente de Hostelería Madrid.
Estamos viendo que se han adelantado al menos 3 semanas el ritmo de lo que son reservas. De hecho, estamos viendo que este año, el día 17 de noviembre, que es el viernes, lo tenemos muy cerquita. Ya prácticamente va a ser el de los arranques de las cenas de grupo y de las cenas de empresa, de las celebraciones.
Es lo que se llama desestacionalización, algo similar a lo que ocurre con las vacaciones de verano, que ya no son siempre en julio y agosto, sino también en otras épocas del año. Hay otro dato, tiene que ver con los precios de las cenas de Navidad este año. Según el portavoz de los hosteleros, la alimentación y las bebidas han subido un 10%, pero la restauración está repercutiendo la mitad al cliente, es decir, un 5%.
Una media de en toda la Comunidad de Madrid de un 40-45 euros... menú por persona y una subida de un 10%, que son 4 o 5 euros con respecto al año pasado.
A pie de calle confirmamos estos datos en un restaurante de Madrid. Primero preguntamos por las reservas. ¿Han comenzado ya en noviembre?
Sí, la verdad es que sí. Este año se está notando mucho movimiento. A ver, al final la Navidad, la gente que quiere hacer compartir con los suyos, pues de momento llevo como 3 o 4 ya confirmadas para noviembre y ya pues de cara a diciembre, pues lo que la gente decida, que estaremos para darlo.
Y lo segundo, el precio aquí. ¿Han subido el precio en comparación con el año pasado?
A ver, de momento, lo que es este año, de momento no, pero sí quizá en un futuro más adelante nos tengamos que ver en la necesidad de hacerlo, porque es verdad que todo está subiendo de una manera increíble, pero bueno, yo creo que 35 euros es un precio bastante bien por persona y creo que es bastante completo, con lo cual yo creo que yo lo pagaría, desde luego, sinceramente.
Y el personal, el común de los mortales, ¿están reservando ya? ¿Notan que han subido los precios?
En noviembre, porque en diciembre es imposible coger sitio en los restaurantes, entonces pues o lo haces en noviembre o lo haces en enero.
Y hay que coger sitio ya mucho antes, porque si no te quedas sin tal.
Pero he notado que sí que es todo mucho más caro de lo que parece cuando a la hora de hacer la compra, mismamente. Entonces me imagino que los precios de las comidas de Navidad habrán subido muchísimo.
Bastante caro, ¿verdad? Ha subido bastante, sí.
Sobre todo en los vinos, lo he notado un montón.
Pero hay que echar unas gambas menos este año.
Así está el patio, Elia. O reservamos ya o hacemos un picnic en la explanada con césped que tenemos aquí en la Ciudad de la Imagen.
Que también es otra opción. La Comunidad de Madrid va a convertir más de un centenar de locales comerciales vacíos en viviendas de alquiler social adaptadas a personas con movilidad reducida. Con esto se busca incrementar el parque protegido en la región destinado a familias vulnerables. El consejero de Vivienda ha visitado uno de esos locales en el distrito de San Blas de Madrid, Eva Prat.
Eran 112 locales a pie de calle que llevan años sin uso y sin salida y que ahora van a ser viviendas asequibles con todos los equipamientos que necesitan las personas con movilidad reducida. Ya hay 4 terminadas y listas para ser habitadas en el distrito de San Blas, después de un plazo de transformación que oscila entre los 3 y los 6 meses. Eusebio González, director gerente de la Agencia de Vivienda Social.
Aproximadamente son unos 80.000 euros por vivienda, en este caso las 4 que estamos aquí viendo, que son 3 de dos dormitorios y esta de tres dormitorios ha sido una inversión total de 312.000 euros. Pero aproximadamente son unos 80.000. Pretendemos transformar al menos 112 locales. Estamos hablando de una inversión total de 9 millones de euros en esta legislatura.
Por estas viviendas se paga un alquiler un 60% inferior al precio de mercado. Es el compromiso de incrementar el parque protegido, según destaca el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Es un compromiso que tiene la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el fin de hacer la vivienda y las políticas de vivienda mucho más accesibles en nuestra región. Y este tipo de viviendas son en torno a unos 50 metros cuadrados, 50-80, dependiendo de la vivienda, a un precio de 52 euros en los tres primeros meses y luego la renta de unos 300 euros de media.
Estas viviendas estarán repartidas por varios puntos de la región.
Y en Carabanchel los vecinos recuperan uno de los espacios más representativos, la Plaza de la Emperatriz, tras las obras de remodelación que se han llevado a cabo para mejorar el entorno. Mar García, ¿qué dicen los vecinos?
Que ya era hora que mejorara la plaza y su entorno, dicen la mayoría de los vecinos que atraviesan esta zona del casco antiguo, una Plaza de la Emperatriz donde se ha creado una zona estancial a través de la avenida de Carabanchel Alto hasta la estación de metro y hasta el entorno de la iglesia de San Pedro Apóstol, incluyendo la plaza del 6 de diciembre. Vecinos y opiniones entre los que pasean, atraviesan la plaza o descansan en los bancos.
Está más cómoda ahora, hay más bancos, más lo veo mejor. Lo único que ha durado mucho tiempo la obra, eso sí que es verde.
Mucho cemento y poco verde.
Lo quitaron lo de los perros ahí, que estaba horroroso, y entonces tiene, sí, más facilidad con rampas.
Nos gusta más sentarnos en eso de madera, pero que los otros yo no los veo mal, tampoco.
Hay rampas que salvan desniveles, 39 árboles y 1.600 arbustos más y nuevo alumbrado, pero sobre todo, donde antes aparcaban coches, ahora pasean vecinos. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Con toda la reforma, el peatón que gana espacio público, zonas estanciales para poder pasear, para poder estar, y el vehículo pierde su espacio, puesto que la prioridad peatonal es una base fundamental de esta reforma.
Para una renovada Plaza de la Emperatriz en el casco histórico de Carabanchel Alto y su entorno, casi 4 millones de euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Go, go, go. Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, Pedro Sánchez ya tiene asegurada su investidura tras cerrar hoy los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. 179 síes le permitirán ser presidente en la primera votación o en la segunda si las bases de Podemos deciden finalmente que no les dan su apoyo. La presidenta del Congreso no ha fijado todavía la fecha de la investidura. Lo hará Noelia Ontoria tras el registro de la ley de amnistía.
Sí, tras la firma del acuerdo con Junts, todo se ha acelerado. El PNV también asegura el sí de sus 5 diputados a cambio del reconocimiento nacional del País Vasco y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes, como siempre entre ellas la de la seguridad social, aunque el PSOE puntualiza que no se ha singularizado nada sobre ese punto. Antonio Ordúzar, presidente PNVista.
Es el estatuto, es una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad y que hay que cumplir. Probablemente al señor Escrivá no le gusta, pero a mí tampoco me gustan tantas cosas, ¿no? Y las acepto.
Ortúzar se reafirmaba en el cordón sanitario contra Vox y por haber votado en contra de la investidura de Feijóo tras las protestas de los últimos días en Ferraz y llamaba al PP a la reflexión.
Al Partido Popular le debiera dar que pensar si puede seguir teniendo relaciones con un partido que hace este tipo de llamamientos y mantiene este tipo de actitudes claramente antidemocráticas.
El acuerdo con el PNV lo firmaba el secretario general del partido, Pedro Sánchez, para distinguirles como socios prioritarios. Con Coalición Canaria lo ha hecho la vicesecretaria general María Jesús Montero, tras asegurar los canarios el sí de su única diputada.
Yo diría que frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismo y pueden pactar con la ultraderecha, con Vox, el Partido Socialista demuestra que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario y que incluso Coalición Canaria, que como saben votó favorablemente a otra investidura, también se ha sumado a otra investidura con los compromisos que se contienen en su texto.
Con esos acuerdos, Sánchez se garantiza 179 síes para ser investido en la primera votación, aunque no los tendrá asegurados hasta el lunes por la noche cuando termine la consulta a los militantes de Podemos. Jone Belarra apuesta por el sí, pero se mostraba muy crítica.
En este momento, prácticamente ninguna de las peticiones de Podemos ha sido atendida. Debo someter a las bases de Podemos la decisión de si apoyar o no exclusivamente la investidura de Pedro Sánchez. En mi opinión, a pesar de todo, nuestro voto tiene que ser sí. Pero no os oculto que estoy enormemente preocupada por el rumbo con el que el Partido Socialista arranca esta nueva legislatura.
Ese escollo, unido a que aún no se ha registrado la ley de amnistía, que los socios de investidura no han podido leer aún, hace que se retrase el anuncio de la fecha del pleno, aunque fuentes del PSOE dan por hecho que será el miércoles y el jueves de la próxima semana.
Sobre esa ley de amnistía, Junts asegura que el texto está muy avanzado, pero no cerrado, como se dio a entender ayer. Finalmente, Noelia, el perdón político se hará efectivo desde el año 2012.
Sí, los juristas, nos explican fuentes de ambos partidos, están cerrando todavía los detalles para que no tenga el texto ninguna tacha constitucional y pese a que ayer en el acuerdo se incluía el concepto de lawfare para ampliar la amnistía a los casos de presunta judicialización de la política, hoy se asegura que ese término no estará en la ley. También se aclara, tras las protestas desde el ámbito judicial, que no se busca que ninguna comisión de investigación parlamentaria modifique una sentencia judicial. Félix Bolaños en la SER.
Evidentemente que una comisión de investigación no ratifica ni rectifica lo que dice un juez, que en España ha habido comportamientos que se están juzgando, que han sido gravísimos, por cierto, todos ellos protagonizados por el Partido Popular. La Fiscalía te lo afina, controlamos una sala del Supremo por detrás, fabricar pruebas falsas contra rivales políticos para denigrarles y que eso acabe en un procedimiento judicial, es decir, todos estos comportamientos, tanto la judicatura en su conjunto, no tengo dudas, como nosotros, lo que queremos es que se clarifiquen.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, explicaba hoy que la amnistía abarcará desde 2012, enero de 2012, hasta el día en que se apruebe. Insiste en RACU en que la ley no va a mencionar casos concretos porque no se trata de un indulto general y cargaba así contra la cúpula judicial.
I en aquests moments s'està acabant de fer allò punta de coixí i microcirurgia.
Se está terminando de hacer encaje de bolillos con microcirugía ante una cúpula judicial, dice Turull, desbocada, que se pronuncia sobre una ley que no existe, una cúpula judicial que lo que hace es intimidar intimidar al poder legislativo y eso refuerza la mala fama que tiene esa cúpula judicial a nivel europeo. Turull confirmaba que el acuerdo se cerró a las 3:30 de la mañana y que pese a lo minucioso y serio de la negociación hubo momentos para la broma, como cuando le pidió a Santos Cerdán, de origen navarro, que estaría bien que los Osasuna se dejase ganar para hacer al Girona líder de la Liga de Fútbol. Lo contaba así entre risas.
Ell és navarrès i jo vaig fer la broma de dir-li, escolta, si avui l'Osasuna, dic, jo soc periquito, però si avui l'Osasuna perd amb el Girona, dic, jo crec que generarà un ambient més, més agradable.
Más un ambiente más agradable. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hoy el acuerdo con Junts como un pacto de Estado en el que, a su juicio, también tendría que estar el PP.
El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de hacer pagar un precio muy alto a los españoles para mantenerse en el poder. Pero las críticas al pacto con Junts también han llegado hoy desde las filas del PSOE. El castellano manchego Emiliano García Page se desmarca del relato de su partido, Luis Mínguez.
Cesión al chantaje de un delincuente, afrenta a los jueces o golpe a la separación de poderes son algunas de las valoraciones del Partido Popular al pacto de ayer entre el PSOE y el partido de Puigdemont. Reunión extraordinaria hoy del Comité de Dirección de los Populares tras la que comparecía Cuca Gamarra.
Estamos ante la cesión absoluta al chantaje a cambio de una investidura. Es la cesión absoluta de un candidato sin escrúpulos, Pedro Sánchez, a un delincuente huido de la justicia que atacó la democracia y que falsea la historia de Cataluña, pero que tiene los siete votos que Pedro Sánchez necesita.
Desde Vox se apela a la rebelión ciudadana. Es la hora de los ciudadanos, remarca Jorge Buxade.
Puigdemont no solo tiene la llave del futuro concreto de España, sino que tiene la llave de la convivencia y de la libertad, porque le ha dejado y se la ha entregado Sánchez. Es que es un trabajo duro, una rebelión que va a durar tiempo, que requiere la colaboración de todos. No es la hora ya de los partidos, es la hora de los españoles.
Y entre las filas socialistas, el presidente castellano manchego Emiliano García Page se ha mostrado hoy especialmente crítico. No acepta la amnistía, ni el trato fiscal preferente para Cataluña, ni la relectura, dice, de la Constitución española. Si hay que dar la batalla, la daremos, ha llegado a decir Page, quien también se ha opuesto a la tesis de su partido de que lo importante es cerrar el paso a la derecha.
Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Para aquellos que lo que están intentando cerrarle el paso a un gobierno de la derecha, que sepan que finalmente quien va a tener el mando a distancia es la derecha independentista catalana. Tan derecha como la otra.
Hasta una socia del PSOE, hoy devaluada, Ione Belarra, Podemos, ha hablado sin tapujos de la amnistía.
Todo el mundo sabe que el Partido Socialista no hace la amnistía por convicción, sino por obligación.
Y es que la líder de Podemos, que ha advertido que el futuro gobierno de Sánchez comienza con muy mal pie, cree que el PSOE actúa de manera partidista y está descuidando las medidas sociales que beneficien a la ciudadanía.
La ley de amnistía ha unido a todas las asociaciones de jueces y fiscales en su rechazo a la nueva norma que consideran un ataque al Estado de Derecho, Loli Jurado.
A través de un comunicado, los jueces decanos rechazan de plano el sometimiento a la revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales y tildan de inaceptable la desconfianza que genera en el Poder Judicial. En la misma línea, los abogados madrileños no serán meros espectadores, dicen, cuando está en juego la separación de poderes. Eugenio Ribón es su decano.
Pues sí que cabe, a lo mejor, dirigir nuestra mirada hacia órganos de carácter supranacional. Estamos hablando directamente de órganos europeos, y el colegio pues puede y probablemente lo haga, si los acontecimientos siguen discurriendo por el cauce por el que vienen, parece ser anunciados, pues ejercitará esas acciones ante los órganos de control y supervisión comunitaria.
Y es que la Unión Europea podría aplicar el procedimiento de infracción para obligar a España a restablecer el Estado de Derecho. Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, advierte que están en juego los fondos europeos.
Lo que podrá hacer la Comisión es exigir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea desregular para volverles en la senda de respeto a la separación de poderes. Si aún así el señor Sánchez decide no hacerlo, entonces ya vamos a la siguiente fase, que sería activar el mecanismo de condicionalidad. ¿Esto qué es? Que si el Estado miembro no revierte su constante ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes, la Comisión lo que hace es cerrar el grifo. Se acabaron los fondos europeos.
El pleno del 20 de noviembre debatirá en la Eurocámara la erosión del Estado de Derecho en España. Es la tercera vez que se hace con un país de la Unión.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y todos corriendo detrás de aquel pobre diablo.
Y hoy cerramos estas noticias de las 2 en Onda Madrid con el nuevo álbum de Melendi que ve hoy la luz, 20 años sin noticias, en el que se atreve con nuevas colaboraciones. Gracias por habernos acompañado, les esperamos el lunes, disfruten del fin de semana.
Poniéndome en entredicho que la fuera a recibir, porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país. Huelen demasiado a planta y hay mucho vicio aquí.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.